canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero.
¡Hey!
Ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay, mi llanura, en brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo, en la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero.
Vamos a hablar sobre la vulneración de los derechos humanos en Colombia. En Colombia, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza. 6 millones se encontraban en la indigencia, tendiendo a evitar y a diferenciarse cada vez más las clases poderosas, ricas y las que tienen menos poder. Hay más de 4 millones de colombianos y colombianas que han sido desplazados dentro del país y una cantidad superior han huido al exterior. Entre 2000 y 2007 se registraron al menos 995 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares y casi en el mismo periodo 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas. En los últimos 30 años solamente los desaparecidos llegan a 30.000 personas. Estos son algunos datos que pueden situar a nuestra audiencia en el contenido que posteriormente vamos a desarrollar con nuestra invitada y que puede orientar de la tragedia que está ocurriendo en este país latinoamericano. Los días 15, 16 y 17 de septiembre se reunió el Tribunal Internacional de Opinión en el Parlamento Europeo, Bruselas, después de conocer los veredictos de varios tribunales de opinión internacionales. Una vez escuchados algunas personas, algunos testigos de diversas ONGs, el Tribunal Internacional de Opinión, reunido en este Parlamento Europeo los mencionados días, concluyó que el gobierno colombiano está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, ya que asistió a la sesión final del Tribunal Internacional de Opinión reunido en Bruselas. Sonia Milena López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca, Colombia, que nos hablará sobre esta vulneración de los derechos humanos en Colombia. Buenas tardes, Sonia.
Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerle este espacio que nos dan a las organizaciones sociales del Departamento de Arauca, Colombia, y especialmente a la comunidad organizada de esta parte del continente.
Hemos hablado mucho en las nuevas al tiempo de este conflicto colombiano desde diferentes ópticas, ONGs, campesinos. Ahora tendremos tu opinión al respecto. A mí me gustaría, si te parece inicialmente, Sonia, que nos explicaras cuándo se fundó esta fundación en la que tú eres presidenta, por qué y cuál es su finalidad.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra es una iniciativa de las organizaciones sociales del Departamento de Arauca. Fue creada en 1996 debido a toda la situación de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se estaba viviendo en Arauca a raíz de la explotación petrolera, y su finalidad es la defensa, promoción de los derechos humanos. Nosotros diariamente denunciamos los abusos y los atropellos cometidos contra la población civil. Hacemos acompañamiento jurídico y representación legal a las víctimas y sus familiares, y hacemos procesos de formación con las comunidades campesinas de la región.
Creo que la sociedad española no conoce ampliamente o suficientemente lo que está ocurriendo en Colombia, porque prácticamente parece ser que el conflicto se ciñe fundamentalmente a esa relación bélica, beligerante entre el gobierno, la guerrilla y los paramilitares. Pero me gustaría, para enmarcarlo también, que nos indicaras cuál fue ese origen, más o menos próximos, de este conflicto que se sigue desarrollando y que quizás sea el más largo de todo lo que está ocurriendo en el área internacional.
En Colombia, históricamente, ha habido unas desigualdades sociales. Hay una distribución muy desigual de las riquezas, de las tierras. Históricamente, una clase social ha mantenido el poder colombiano, el poder político y económico del país. Hay también muchos intereses económicos debido a toda la riqueza natural que tiene el país, por lo cual empresas transnacionales y capitales extranjeros tienen allí puestos sus ojos, sus economías, y han desarrollado toda una estrategia de guerra contra la población que se resiste a salir de sus territorios y dejarlos para que estas empresas implanten allí sus megaproyectos y exploten los recursos naturales.
Si tuviéramos que relacionar los actores que entran dentro de ese conflicto, ¿cuáles podríamos decir?
En el conflicto armado que se vive en el país, existen dos actores. Por su parte, el Estado colombiano con sus fuerzas militares y sus fuerzas paramilitares, y grupos insurgentes como las FARC y el ELN, que son los dos grupos más importantes que sobresalen en esta lucha guerrillera.
También has mencionado a las multinacionales como un agente en la sombra encubierto que está interviniendo. Quizás también el imperio norteamericano está detrás de todo esto y la propia oligarquía de la clase dominante allí en Colombia. Si te parece, como vamos a hablar sobre vulneración de los derechos humanos, a tu juicio, ¿qué grandes áreas podemos destacar que no se respetan los derechos humanos? Y me gustaría que pusieras ejemplos para que nuestra audiencia tuviera un conocimiento exacto de lo que está allí ocurriendo.
La situación de las regiones, de todas las regiones de Colombia, es muy similar. Como ejemplo, que he conocido más de cerca porque he vivido mi vida en esta región, voy a contarles un poco cómo se desarrolla toda estrategia de guerra en el departamento de Arauca, que queda ubicado hacia el nororiente colombiano, en límites con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Allí se ha desarrollado toda una estrategia conjunta entre las empresas transnacionales explotadoras del petróleo, como son la Oxy y la Repsol, que están haciendo exploración, explotación de este recurso en el departamento. El gobierno colombiano se ha puesto a la disposición haciendo toda una guerra sucia contra las comunidades, contra las organizaciones, tendientes a desarticular ese tejido social y desplazar el campesinado y dejar la vía libre para la explotación de estos recursos. En este aspecto se han desarrollado varias formas contra las comunidades, como son las constantes judicializaciones del movimiento social y de los dirigentes sociales y sindicales, pero también de comunidades en general en el departamento. Esta estrategia se acentúa más a partir del año 2002, cuando asume la presidencia Álvaro Uribe y cuando es declarada Arauca como zona de rehabilitación y consolidación debido a toda la situación de violencia que se vivía, pero que en realidad esas zonas de rehabilitación y consolidación se situaron en municipios por donde pasa el oleoducto Caño Limón Coveñas, en una clara muestra de la protección de los intereses de estas empresas transnacionales. En esta medida se violentaron toda clase de derechos constitucionales de las comunidades, a pesar de que la Corte declaró inconstitucional este estado, de igual manera se continuaron cometiendo atropellos contra las comunidades. Allí, a partir del 2000, se empieza a implementar la estrategia paramilitar y se cometen una serie de masacres contra las comunidades, especialmente comunidades campesinas e indígenas de las zonas de los municipios de Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón. En reiteradas ocasiones hubieron varias masacres en las que se asesinaron de manera terrible a los campesinos, creando toda una zona de terror y de desplazamiento de las comunidades. Hoy nos damos cuenta que en estas zonas donde se desarrolló esta estrategia de masacres está siendo explotación petrolera. De la misma manera, a partir del 2005 se inicia todo un supuesto proceso de paz entre el gobierno y los paramilitares, pero que realmente fue una forma de legalizar y de parar un poco toda la opinión internacional que se estaba viviendo sobre las masacres y todo el caos que se estaba generando. Aunque hubo una supuesta desmovilización del paramilitarismo, hoy en día continúa el control de muchas zonas del país y en el departamento de Arauca, de igual manera, ya no se llaman AUC, sino se hacen llamar Águilas Negras, y continúan actuando en contra del movimiento social, en contra de las comunidades araucanas.
¿Quién apoya, Sonia, ese movimiento, esos grupos paramilitares y asesinos?
En Colombia, y bueno, especialmente en Arauca, ha quedado claro para las comunidades que el fenómeno paramilitar va muy ligado y muy de la mano a toda la militarización y el apoyo que tiene del gobierno colombiano. En Arauca, ahorita mismo, tiene una orden de captura el exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal por nexos con el paramilitarismo y por el asesinato de varias personas que eran muy reconocidos, periodistas, y especialmente por el asesinato del registrador civil, porque este se negó a hacer un fraude electoral en el que se había beneficiado en las elecciones. Entonces ha quedado claro que las masacres a nombre de paramilitares se han cometido en zonas en las que primeramente han sido controladas por los militares y que posteriormente han actuado en varias oportunidades también los mismos militares con brazaletes de las AUC. Y ahorita mismo se ve que la estrategia sigue igual, tiene el apoyo de las fuerzas militares y del Estado colombiano.
¿Qué ha supuesto ese plan Colombia para la dinámica del país y para, de alguna forma, acercar posiciones? ¿Ha sido determinante para agudizar el conflicto?
El plan Colombia, por supuesto, aparentemente y a la opinión pública se ha presentado como una posibilidad de acabar con las drogas, con los cultivos de uso ilícito y otra parte de hacer inversión social hacia las comunidades. Pero realmente se ha enfocado en fumigar de manera indiscriminada el campo colombiano, crear toda una crisis económica y alimentaria al interior de las comunidades y apoyar de manera económica a las fuerzas militares en una supuesta lucha contra insurgente y contra las drogas, lo que ha generado que se arraigue más esa represión contra las comunidades. Entonces, el Plan Colombia ha sido determinante en el agudizamiento de la guerra y del conflicto en Colombia.
Seguramente alguna escucha pensará, bueno, ¿y la guerrilla dónde está? Porque hablamos de paramilitares, de norteamericanos, de multinacionales, del gobierno. En esta área que tú indicas, Arauca, ¿qué presencia tiene la guerrilla como elemento activo?
En Arauca tiene presencia guerrillera, es histórica la presencia de las FARC y del ELN en esta parte del país. Por ser esta una zona de influencia guerrillera, se ha implantado allí una lucha contra insurgente en la que se ha envuelto a la población civil y a las organizaciones. Las organizaciones sociales han sido estigmatizadas de ser colaboradoras de la guerrilla y de igual manera se hicieron declaraciones públicas de mandos militares y de autoridades civiles en las que se decía que en Arauca no habían campamentos guerrilleros sino pueblos guerrilleros, lo cual incluyó a la población civil y a las organizaciones en medio de ese conflicto. Aunque las acciones del Estado han estado dirigidas en esa supuesta lucha contra insurgente, hoy en día la guerrilla tiene nutrida presencia y nutrida actividad en la región.
Colombia tiene una constitución que respeta teóricamente los derechos humanos, ha firmado convenios con múltiples países en ese sentido, tiene leyes recientes que de alguna forma tratan de castigar a aquellos grupos y personas y entidades que vulneran los derechos humanos. Pero sin embargo hay una impunidad general en cuanto a los crímenes cometidos, las causas de ese desplazamiento. ¿Qué está ocurriendo para que no se castigue a los verdaderos responsables de las masacres?
Una de las razones para que se mantenga ese fenómeno de la impunidad total en la región es que el aparato judicial ha sido permeado por esta estrategia paramilitar, y los jueces y fiscales que de una u otra manera han querido hacer justicia han sido amenazados y en varias oportunidades han sido asesinados por el mismo Estado. U otros han sido presionados para que no investiguen a fondo los crímenes que se han cometido desde el actuar paramilitar. El estar implicados a altos mandos de la rama judicial, pues impide que haya una real justicia, pues sería el hecho de investigarse a sí mismos y eso no sería viable para el Estado colombiano.
¿Os sentís respaldados, apoyados en Colombia para denunciar la situación de vulneración de los derechos humanos de otras entidades ya de ámbito internacional?
Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia hemos tenido un apoyo significativo de organizaciones internacionales que desarrollan acá también este trabajo de dar a conocer la realidad que se vive en nuestro país y de concientizar también a esta comunidad internacional que la información que obtienen es a través de los grandes medios de comunicación que realmente no transmiten lo que están viviendo las comunidades. Ese acompañamiento y esa solidaridad internacional nos ha ayudado mucho a mantenernos en esta lucha por la defensa de los derechos humanos y es muy importante para nosotros y para las comunidades, ya que nos motiva a continuar defendiendo nuestros derechos y nos ayuda a motivarnos porque nos damos cuenta que no estamos solos, que no somos solos los colombianos los que estamos luchando por una sociedad más justa, por un mundo más justo, sino que alrededor del mundo hay muchas personas que están en solidaridad con nosotros y que están aportando su granito de arena en esa construcción de un mundo mejor.
Sonia, has hablado de los medios de comunicación allí en Colombia. Informamos que Prisa tiene una presencia allí significativa, mayoritaria. ¿Quién controla los medios de comunicación en Colombia que estás comentando que de alguna manera refuerzan esa posición oficial del gobierno de Uribe?
Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en ocultar la verdad que vivimos los colombianos y en presentar una cara bonita de la política de seguridad democrática. Por supuesto, los medios de comunicación están en manos de la clase política dominante, en este caso de la oligarquía colombiana, y nos damos cuenta, por ejemplo, que el grupo Planeta España es el actual dueño del periódico El Tiempo, uno de los principales medios de comunicación del país, y que el grupo Prisa tiene grandes acciones en Caracol y bueno, que también está pensando invertir en El Espectador.
Indicamos que el grupo Prisa es el propietario del diario aquí en España, El País.
En esa relación nos podemos dar cuenta que no hay un interés en que a nivel internacional se dé a conocer la realidad del país y que los medios sean un monopolio de información que presenta solo lo que al Estado colombiano y lo que a los grandes capitales les interesa que se conozca sobre Colombia.
Yo estoy pensando ahora el hecho de la valentía que tienes tú y otra gente como tú de denunciar esa situación allí en el propio terreno, en la propia Colombia, en el departamento correspondiente, con el peligro que eso puede suponer para la vida de uno y de las personas cercanas, que puede ser la familia, amigos y demás. Aparte de esa denuncia ante los organismos internacionales, ¿qué otro tipo de gestiones, actividades estáis desarrollando las organizaciones concienciadas para intentar dar una salida a este conflicto, a esta tragedia que se sucede allí en Colombia?
Bueno, como usted lo decía, es bastante peligroso la actividad social en Colombia y en el departamento de Arauca, pero de igual manera las comunidades y las organizaciones estamos proponiendo alternativas para salir de esta crisis social y humanitaria. Las organizaciones sociales hemos diseñado un plan de vida para el departamento de Arauca en el que, bueno, están planteadas todas las líneas de lo que quisiéramos que fuera el departamento y, por qué no decirlo, el país. Tenemos nuestros propios proyectos para garantizar de una u otra manera una seguridad alimentaria de los campesinos. Se tienen proyectos de educación para las comunidades, tanto indígenas como campesinas. De igual manera se han hecho proyectos de empresa como la empresa comunitaria de acueducto y alcantarillado, que presta el servicio de agua potable, alcantarillado y aseo en el municipio de Saravena. Hay empresas de transporte, hay cooperativas agropecuarias que ayudan de una u otra manera a que la comunidad no dependa directamente de las ayudas que pudiera dar el Estado, sino que esa misma comunidad produzca lo que requiere y pueda resistir a la crisis social que se vive. El que hagamos este proceso de visibilización de la situación del país ayuda también a que la comunidad internacional sepa lo que está pasando allí y se abstengan de una u otra manera en apoyar de manera decidida esas políticas, que lo que han hecho es reprimir a la población e ir en detrimento de sus derechos y garantías constitucionales.
Sonia, en tu vida, ¿qué ha supuesto ser una militante pro los derechos humanos en Colombia? ¿Cómo ha afectado eso a la vida tuya y a tu familia?
Es un cambio total de vida. Las personas que decidimos dedicarnos a ser activistas sociales y defensores de derechos humanos, debemos tomar nuestras propias medidas de seguridad. Aunque muchos de los dirigentes sociales en Arauca tenemos medidas de cautelares por parte de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha ordenado al Estado garantizar medidas de seguridad para los dirigentes, esa situación de seguridad no la debemos dar nosotros mismos. Por eso, en parte, no podemos llevar una vida como la llevan las otras personas, casi ni los mismos araucanos comunes y corrientes que no tienen una actividad social visible, se pueden tener una vida normal. Siempre uno está con las preocupaciones de lo que pueda pasarle, de que puedes ir a la cárcel, de que puedes tener que salir desplazado. Es el costo que debemos pagar para poder de una u otra manera hacer esa lucha en defensa de la vida y los derechos humanos y la permanencia en el territorio. Es el costo que damos nosotros ahorita para que algún día nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener unas mejores condiciones de vida y de seguridad en el país.
Me gustaría preguntarte por esa resolución del Tribunal Internacional de Opinión reunido recientemente en el Parlamento Europeo en Bruselas. ¿Cómo ha llegado a la conclusión de que el gobierno del presidente Uribe está cometiendo crímenes de lesa humanidad? ¿En qué se basa? Aparte de la información que tú nos has dado, pero ¿en qué documentos y en qué hechos?
En este tribunal, muchos de los testigos de los casos que allí se presentaron, como ejecuciones extrajudiciales, judicialización del movimiento social colombiano, de los atropellos que sufren las comunidades, las minorías sexuales, LGTB, las comunidades negras, en fin, los sindicalistas y todas las personas en Colombia, se han presentado todos estos casos debidamente documentados con sus respectivos víctimas y testigos de los hechos. También recogió los fallos de los tribunales que se realizaron anteriormente, también en un proceso de documentación y en un proceso de recoger los procesos jurídicos que se llevan en Colombia por los mismos. Pero es en una forma de recuperar toda esa información y de traerlo a este Tribunal Internacional de Opinión. Es un tribunal de justicia alternativa. Los fallos que emiten son condenas morales, pero que consideramos de gran importancia para que en la eventualidad de llevar los responsables de estos crímenes a un juicio internacional puedan servir de soporte de las denuncias que las comunidades han venido haciendo a través de todo este tiempo.
Ya que estamos hablando del Parlamento Europeo, ¿cuál es la actitud de la Unión Europea con relación a ese conflicto que se desarrolla en Colombia? ¿Colabora? ¿Es permisivo? ¿Ayuda? ¿Es indiferente?
El interés que prestan hacia las denuncias que hacen las comunidades es también de personas de algún sector de la comunidad europea, pero que en últimas, en general, la Unión Europea ha venido apoyando el gobierno de Álvaro Uribe, lo que significa que ha venido apoyando toda esta política de represión contra las comunidades. Y es precisamente a eso que queremos hacer un llamado a la Unión Europea, que escuche a las víctimas de los crímenes que se han cometido en Colombia Colombia y que les den esa oportunidad de hacer conocer al mundo lo que realmente está pasando y que no sigan apoyando las políticas del Estado colombiano, ya que están matando al pueblo colombiano.
Quedan escasamente 4 minutos para finalizar la entrevista. ¿Qué te gustaría decir a nuestra audiencia, que seguro que te está escuchando con mucho interés?
Es el llamado nuevamente a la comunidad europea para que fortalezca estos lazos de hermandad y solidaridad con el pueblo colombiano, que se documenten sobre la situación del país, decirles que las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia no somos terroristas ni guerrilleras como se ha expresado públicamente, sino que somos una comunidad organizada que no hemos estado de acuerdo con la explotación indiscriminada de los recursos y con las escenas de crimen que se han cometido contra el pueblo para lograr estos objetivos económicos de unas pocas personas, que no estamos de acuerdo con la explotación de los ricos, que cada vez quieren ser más ricos a costa de que los pobres cada vez sean más pobres. Ha sido el motivo por el cual nosotros hemos sido estigmatizados de terroristas y de guerrilleros, pero que eso no es así. Lo que tenemos es una visión más justa de lo que podría ser una sociedad y un mundo con igualdad de condiciones. También hacerles una invitación a verificar todos estos procesos de organización, a ver las propuestas alternativas que se dan desde los movimientos sociales. Esperamos ese apoyo y esa colaboración con el movimiento social.
Gracias, Sonia Milena López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca, Colombia, por tu intervención. Simplemente decirle a nuestra audiencia que saque las conclusiones que considere oportunas. Aquí hemos expuesto una situación que precisamente coincide ese Tribunal Internacional de Opinión con los testimonios y la información que nos ha dado Sonia, y que en definitiva es responsabilidad de cada uno de nosotros tener iniciativas o, como decía también Sonia, informarse de lo que está allí ocurriendo, pero tal vez seleccionando los medios, porque pueden generar más confusión, distorsión de una realidad que, a juicio de este Tribunal Internacional de Opinión, el presidente Uribe está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Gracias, Sonia, un saludo y hasta otra ocasión.
A ustedes por el espacio que nos brindan, decirles que las puertas de Colombia y de Arauca están abiertas para aquel que quiera visitarnos y verificar de primera mano lo que hoy les estoy comentando a través de esta radio.